Job capítulo 4, versos 1 a 8, y dice la Biblia: Y respondió Elifaz el temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, serte ha molesto. Mas ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos, y las manos flacas corroboradas, al que vacilaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal sobre ti ha venido, te es duro, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Recapacita ahora, ¿quién que fuere inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueran cortados? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembren injuria, la ciegan. Muy bien, hermanos. Hasta ahora, en el libro de Job, hemos visto dos capítulos de historia, es capítulo 1 y capítulo 2. Y el tercer capítulo fue Job lamentando su vida, lamentando su suerte en esta vida por las calamidades que él había sufrido. Y el resumen del capítulo 3 es que Job está al punto donde está hablando en amargura, está hablando en queja de su alma. Pero no olvidemos que Job en ese momento estaba rodeado de tres amigos de él que habían venido de lejos para condolecerse con él. Y por una semana no habían dicho nada. Y después escuchan a Job hablar y a sabiendas lo que había pasado, a sabiendas de las grandes pérdidas que él tuvo, escuchan a este hombre que está totalmente destrozado. Y capítulo 4 inicia la respuesta de uno de los amigos de Job. Pues el primero de los tres amigos de Job que responde se llama Elifaz, Elifaz el temanita. En el libro de Job, Elifaz tiene cuatro capítulos de monólogo: capítulo 4, capítulo 5, capítulo 15 y capítulo 22. Ya vamos a ver Génesis 36 para que vean un poquito sobre Elifaz, por lo menos de dónde, de qué linaje vino. Génesis 36, vemos Elifaz el temanita, y vamos a ver dónde vienen los temanitas. Génesis 36, versos 9 a 11, dice: Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Lo que vemos, hermanos, que este hombre Temán fue un nieto del mismo Esaú. Y dice la Biblia que Elifaz era un temanita en Job capítulo 4. Así que este hombre tenía una relación con Esaú en el sentido de que era uno de sus descendientes. No sé cuántos descendientes después, cuántas generaciones después, pero sí era de descendencia de Esaú. Muy bien, vayan a Job 32. Elifaz era el primero en responder a Job, lo cual da la pista de que probablemente era el más viejo. Y lo digo porque en Job 32, versículos 4 a 6, dice la Biblia: Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque eran más viejos de días que él. Empero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, su furor se encendió. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: Yo soy menor de días y vosotros viejos. He tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. En Job 32 entra un cuarto amigo llamado Eliú. Y él menciona que es el más menor que todos ellos. Entonces es lógico pensar que Elifaz, el primero en hablar, era el más viejo, como él habla primero. Muy bien, Génesis 4, versículo 2. Dice él: Si probáremos a hablarte, serte a molesto, mas ¿quién podrá detener las palabras? No, Job 4, 2, perdón. Job 4.2. Después de una semana de silencio y de haber escuchado las quejas y amarguras de un hombre sumamente abatido, Elifaz es el primero en hablar. Y su preámbulo expresa cierta renuencia en hablar, pensando que sus palabras pueden ser de molestia para Job. O sea, él ya sabe lo que quiere decir, pero tiene miedo en cierto sentido porque sabe que sus palabras no serán bien recibidas. Dice, si intentamos hablarle, te va a molestar. ¿Estás seguro de que sus palabras no serían bien recibidas? Pero se siente obligado a hablar. Yo me imagino, hermanos, en este círculo de Job y sus tres amigos, que Job expresó todo lo que expresó en capítulo 3 y después silencio. Y tal vez cada amigo mirándose uno al otro. ¿Y cómo respondemos a este? Nuestro amigo es tan abatido, pero tenemos que decir algo. Tenemos que tratar de proveer un poco de consuelo para este hombre. La frase interesante en verso 2 es, ¿quién podrá detener las palabras? O sea, cuando hay un ímpetu en tu ser que te hace hablar, ¿cómo uno puede dejar de hablar? Vayan a Job 32 y van a ver que el mismo Eliú tuvo el mismo impulso. Génesis 32 y versículo 10. Dice la Biblia. Por tanto, yo dije, escuchadme. No, ese no es el pasaje que yo quiero. Yo quiero el, perdón, escribí la cita mala. Quiero el versículo que dice 18, 19. Dice, porque lleno estoy de palabras y el espíritu de mi vientre me constriñe. De cierto, mi vientre está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Imagínense que Eliú fue el último en hablar. Escuchó a los tres amigos hablar una y otra vez. Escuchó a Job hablar una y otra vez. Y cuando por fin le toca, dice, yo estaba al punto de explotar. Si se pueden imaginar un odre de vino que no tiene dónde respirar. Así me sentía yo. El espíritu adentro de mí quería responder. Es algo interesante, van a Hechos 4. Porque lo que vemos, hermanos, lo que nos constriñe a hablar, y no estamos hablando de conversaciones tal vez triviales de que sobre deportes o sobre la temperatura y el clima, sino tú escuchas algo y algo adentro de ti te hace responder. Tal vez escuchas a alguien maldecir el nombre de Dios o blasfemar a Dios, o decir algo erróneo sobre Dios y algo entre dice, no puedo dejar eso pasar. Tengo que decir algo. ¿Qué es lo que impulsa a uno? Es el mismo espíritu. Miren Hechos 4, versículos 18 y 20. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, estos discípulos, cuando ellos predicaban acerca de Jesús, tenían un impulso que nadie podía parar, incluso las amenazas, las persecuciones, los azotes, no podían detener a estos hombres dejar de decir lo que habían visto y oído. Y sabemos que ellos fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2. Ese espíritu que los impulsaba a ellos a hablar, hermanos, es el mismo espíritu que nosotros tenemos. De modo que igual como dice Elifaz, ¿quién puede tener las palabras? Cuando mi espíritu me constriñe a hablar de algo, especialmente hablando de cosas de Dios, debemos hablar, hermanos, con libertad. Job 4, versículo 3. Y Elifaz comienza con lisonjas para Job, pues por lo menos dos versículos. Versículo 3 y 4, trata de halagar un poquito a su amigo. Le dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y las manos flacas corroborabas. Elifaz explica que Job había sido un canal de bendición para muchas personas. En este versículo, él expresa varias
varios atributos, varios papeles que Job tenía. Y esto es de esperar. Cuando vemos un hombre con atributos como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es de esperar que ese hombre también será canal de bendición para otros. Y no solamente aquí lo menciona Elifaz, sino Job mismo explica cómo había sido con el prójimo. Job 31 es un ejemplo de eso. Pero miren los papeles que Job mostraba. Job era un maestro. Dice, aquí tú enseñabas a muchos. Para que uno sea un buen maestro, hermanos, hay varias características. Vamos a Proverbios 15. Varias características necesarias. Proverbios 7. Hasta podríamos decir requisitos. Proverbios 15 y versículo 7. Dice, los labios de los sabios esparcen sabiduría, mas no así el corazón de los necios. El primer requisito para que uno sea un maestro para muchos es que tiene que tener sabiduría. Porque de otra manera, ¿qué vas a enseñar a otros? Hablando de buenas enseñanzas. Si tú mismo no tienes sabiduría, si no tienes conocimiento, no sabes cómo aplicarlo, ¿cómo vas a poder enseñar a otros? Y Elifaz dice, Job, tú enseñabas a muchos. ¿Por qué? Porque Job mismo era un hombre sabio. Va en Lucas 20. Lucas 20. Vamos a ver una descripción de Jesús como maestro aquí, que también nos da un perfil de un buen maestro, una persona sabia. Pero también Lucas 20, versículo 21. Dice, los cuales le preguntaron, diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. Noten que ellos aseveran que Cristo es un buen maestro. Y eran sus enemigos que lo estaban confesando. Así que aún los enemigos de Jesús se daban cuenta que él era un buen maestro. Y adentro de este pasaje vemos otros requisitos para un maestro bueno. Dice que no tiene respeto a persona. Esto significa que Jesús no hacía acepción de persona. No era parcial, sino cuando él enseñaba, enseñaba con imparcialidad. Hermanos, esto es importante. Porque Jesús, tanto como podía tomar un niño y enseñarle, podía tomar un adulto y enseñarle, podía tomar un mendigo y enseñarle, podía tomar a un principal y enseñarle. Cuando uno es un buen maestro, realmente la clase de persona que sea no es tan importante. Cualquiera que haya sido tu pasado, cualquiera que sea tu estado presente, si tú vienes a aprender, yo te voy a enseñar. Un buen maestro. Adentro de este versículo también vemos, antes enseñas el camino de Dios con verdad. Hermanos, un buen maestro ama la verdad. Ama la verdad a tal punto donde si algo que ha enseñado anteriormente se descubre que no es verdad, no va a ser tan orgulloso para no cambiar su opinión, sino va a cambiar su enseñanza. Obviamente eso nunca pasó con Jesús. Pero si vamos a imitar a Jesús como buenos maestros enseñando a otros, necesitamos ser amantes de la verdad y no dejarnos guiar por otra cosa, siempre por la verdad. Vamos a Job, capítulo 4. Así que Job era un maestro, enseñaba a otros, enseñaba a muchos. También en verso 3 dice, y las manos flacas corroborabas. También vemos que Job era un animador, pues fortificaba a los flacos. Job tenía el don de exhortar a los que estaban desconsolados. Y especialmente cuando pensamos en la frase, las manos flacas, vayan a Esdras 6 y vamos a ver a qué se refiere fortalecer las manos como Job hacía. Corroboraba las manos de los débiles, de los flacos. Esdras 6 y versículo 22 dice, y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo, por cuando Jehová los había alegrado y convertido el corazón del rey de Siria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Miren, hermanos, la frase esforzar las manos nos habla de animar a hacer algún trabajo. En este caso específico, el rey de Asiria esforzó las manos, corroboró las manos de aquellos judíos para hacer que, para reconstruir la casa de Dios. Así que podemos imaginar a Job siendo un hombre cuando alguien tenía una idea, algo que querían emprender, que ahí estaba Job para animar a esa persona para hacer ese trabajo. Job corroboraba las manos flacas. Verso 4, Job 4, verso 4. Al que vacilaba, enderezaban tus palabras. Otro papel que tenía Job era un consejero, porque con sus palabras, tenemos su consejo, su guianza, enderezaba los caminos de los descarriados, los que vacilaban, las personas cuya fe titubeaba. Ahí estaba Job, con sus palabras podía enderezar sus caminos. Esto es en contraste a alguien que sirve de piedra de tropiezo, lo cual no debemos ser. No debemos ser piedra de tropiezo para otros. Y vemos a Job, en vez de hacer caer a otros, Job fortalecía la fe y el camino de otras personas. De paso, el creyente es mandado a hacer esto mismo, a enderezar los caminos de los que vacían, de los que vacilan, de los que descarrían. Gálatas 6. Así que Job nos presenta varios ministerios o varios papeles que los creyentes, los cristianos también debemos tener. Maestro, animador, consejero. Gálatas 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Miren cómo está escrito a una iglesia. Y este mandamiento es de restaurar a los hermanos descarriados, los hermanos que son sorprendidos o tomados en alguna falta, los que han tenido algún fracaso espiritual. Y el mandamiento no es dejarlos morir o abandonarlos. El mandamiento es, tal como hizo Job, enderezarlos con tus palabras. Buscar la manera con ese espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo y tus debilidades para fortalecer a esa persona. Santiago 5, este pasaje es maravilloso porque nos declara una manera en la cual no tenemos que pagar los platos rotos. Pagar los platos rotos por el pecado pasado no es nada agradable. Y la ley de la siembra, la cosecha, nos dice que tarde o temprano no vamos a tener que pagarlo. Pero Santiago 5, 19 y 20 nos dicen una manera en que podemos tener gran misericordia de parte de Dios. Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecado del error de su camino, salvará un alma de muerte, bien por él, bien por el que está que salvo, y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, cuando yo contemplo la grandeza de esta verdad, que si yo o gano almas, los que no son salvos, o los que andan alejados, si yo con un ministerio, ministerio de reconciliación, ministerio como nos manda el apóstol Pablo, reconciliados con Dios, si esa persona a través de lo que yo he hecho, obviamente el poder de Dios, que es el Dios que ofrece el perdón, pero por yo ser ese mensajero, dice Santiago que esa persona cubrirá un multitud de pecados. Y eso es maravilloso, hermanos. Es una promesa de parte de Dios. Job, capítulo 4. Son dos versículos de halagos que Elifaz da. Y ahora cambio un poquito el enfoque. Y lo pueden ver por la palabra más, la palabra pero. Nos habla de una gira, nos habla de una gran vuelta de U. Verso 5, más ahora que el mal sobre ti ha venido, te es duro. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. En una forma indirecta, Elifaz acusa a Job de no escuchar su propio consejo que había dado a otros. En los últimos dos pasajes, hablaba de lo bueno y lo benevolente que era Job. Job, tú enseñabas a otros. Job, tú aconsejabas a otros. Job, tú animabas a otros. Pero ahora, cuando la calamidad no es para otros, sino para ti, es duro para ti. Es fatiga para ti. Estás molesto, Job. Y cuando ha llegado a ti esto, esta calamidad, estás turbado. Estás totalmente angustiado. Acusa a Job de no escuchar su propio consejo. Y saben, hermanos, no estoy justificando lo que hizo Elifaz aquí, porque creo que es muy común. Cuando tenemos una persona como Job, conocedor de Dios, sabio, buen comportamiento, que ha ministrado a otros, tal vez por muchos años, ha sido un canal de bendición para otros, y esa persona se cae en desánimo. Muchos dicen, ¿y cómo se cae en desánimo? Si tantas personas ha podido aconsejar y exhortar y edificar, ¿cómo es posible que no escuche su propio consejo? Y eso es lo que Elifaz hace con Job. Dice, ahora que la calamidad es para ti, ¿estás molesto? Pero Job, tú ya sabes cómo tú has aconsejado a otros. Así que no debes estar molesto por esta situación. Y sabe, esto contiene una prefiguración de algo que pasó con el mismo Señor Jesús. Van a Mateo 27. Mateo 27. Jesús está en la cruz, en Mateo 27. Lo estaban crucificando. Y varias de las personas en la audiencia estaban criticando, insultando a Jesús. Y miren una cosa que le decían, un insulto. Bueno, versos 41 y 42. De esta manera, también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Elifaz dice, Job, tú has ayudado a otros, has enseñado, has animado, has hecho arrepentir a otros. Y ahora que tú estás en una calamidad, ¿cómo es que no hay palabras para ti? ¿Cómo es que estás quejándote? ¿Y cómo que estás con esa amargura de alma? Otra vez, Elifaz no pudo sentir la profundidad de la pena que tenía Job. Siquiera fácil para él decir eso. Job capítulo 4. Job capítulo 4. Verso 5 dice, más ahora que el mal sobre ti ha venido. Hermano, la palabra mal en la Biblia tiene varios significados. Tal vez lo más común para nosotros cuando pensamos en algo malo es algo pecaminoso. Y por supuesto, es un significado muy, muy usado en la Biblia cuando hablamos de algo malo, algo que es mal. Pero en este caso y en varios otros casos, la palabra malo no tiene que ver con pecado en sí, sino una calamidad, una desgracia. Vayan a Jonás, capítulo 1. Y esto nos ayuda a entender varios pasajes que nos hablan de cómo Dios se arrepiente del mal. Vamos a Jonás, capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, desde el 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Noten que los marineros estaban en medio de una gran tormenta, una gran tempestad, de tal modo que pensaban que no iban a sobrevivir. Entonces ellos hacen la pregunta, vamos a ver, ¿por qué vino este mal? El mal no era un pecado, sino una tormenta, una desgracia. Así que cuando vemos el mal que sobrevino sobre Job, no era el pecado en sí. No es que Job comenzó a vivir perdidamente, sino está hablando de esa gran desgracia. De igual manera, hermanos, y no lo vamos a ver porque tenemos que continuar. Cuando vemos un pasaje, en el mismo Jonás, que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacerles, como por ejemplo en el libro de Jeremías, si quieren ver un ejemplo, Jeremías 18, no está hablando de que Dios estaba al punto de pecar y cambió su mente, sino Dios estaba al punto de desatar una gran desgracia, una gran calamidad, un gran juicio sobre un pueblo. Pero, Jeremías 18, verso 8. Empero si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Otra vez vemos la palabra mal hablando de una calamidad que Dios había pensado hacer. Ahora, entendiendo eso, vamos a Job 4, verso 5. Dice Elifaz, mas ahora que el mal, esta desgracia, esta calamidad sobre ti ha venido, te es duro. Básicamente dice Elifaz, ahora que te toca experimentar las desgracias de la vida, estás alterado. Podemos entender que hasta este momento Job no había sabido lo que era sufrir pérdida, tener escasez, tener fracaso de salud. Pero había tratado de identificarse con las personas, dándole buen consejo. Pero ahora que él estaba al otro lado de la situación, él estaba sufriendo y él necesitaba consejo, Job dio rienda suelta a su queja y amargura en capítulo 3. Y su amigo Elifaz le llama la atención. Dice, tú que has enseñado a tantas personas, ahora que tú necesitas la consolación y el ánimo, estás turbado. Muy bien. Elifaz declara que Job sería el primero para animar a alguien en esta situación. Pero ya viviendo esa experiencia, Job necesitaba de un consolador y que alguien compadeciera de él. Y saben, no es mentira lo que dijo Elifaz, todo lo que dijo aquí, que Job era un maestro, Job era un animador, y que ahora sí Job estaba angustiado cuando le tocó la desgracia. Pero a veces hay tiempo para decir algo y tiempo para mantener silencio. Hermanos, si conocemos un amigo, un compañero incrédulo, y nos hablan de que su esposo, quien sea, ha fallecido, y sabemos que eran incrédulos, en ese momento de luto, no tenemos que recordarles que su ser querido está en el infierno en este momento. O sea, no es una mentira, pero hay un tiempo para decir las cosas. Y lo que Elifaz hace es que él da rienda suelta a su boca, no considerando que Job acaba de perder todo. Entonces, en vez de una reprensión, lo que Job necesitaba era un amigo que le animaba en ese momento. Pero no lo tuvo con Elifaz. Isaías 50. Esta discreción para saber cuándo hablar y qué decir viene del Señor. Isaías 50, versículo 4. Dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertará de mañana, despertaráme de mañana oído para que oiga como los sabios. Mire cómo dice Isaías, que el mismo Señor le dio la buena discreción para saber hablar en el tiempo, en la sazón, en el tiempo específico, una palabra alcanzado. Y es lo que Elifaz necesitaba en ese momento, usar buena discreción. Pero como vemos, él de una forma indirecta acusa a Job de ser hipócrita, de no tomar su propio consejo y su propio aliento que había dado a otros. En Proverbios 25:11 dice, manzanas de oro en figuras de plata son las palabras dichas como convienen. O sea, cuando una palabra, una conversación es apta para el momento, puede ser de bendición para otros. Pero si nos sentimos muy superiores a otros y que, bueno, yo voy a decir la verdad, no importa el momento en que esté, podemos ser como Elifaz en este momento, causando aún más angustia para Job. Vayan a Job capítulo 4 otra vez. Y él continúa, como van a ver. Verso 6, ¿es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Un breve comentario sobre este pasaje. Sé que la 60 dice, ¿es este tu temor de Dios? Algo así menciona. No hay ninguna base para agregar las palabras de Dios ahí, porque eso no es lo que está en mente en este pasaje. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Job nos dijo en Job 3:25, la semana pasada lo vimos, porque el temor que me espantaba me ha venido y ya me ha acontecido lo que temía. Y si usted se recuerda qué fue ese temor, en Job 31, verso 22, 23, fue el castigo de Dios. Job temía ser castigado por Dios por su pecado. Y la esperanza que Job tenía era que aunque Dios lo matare, esperaría aún en él. Job 13. O sea, su temor era el temor de ser castigado por Dios. Su esperanza y su confianza era esta. Job 13, versículo 15, dice, he aquí, aunque me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Pero Elifaz habla de su esperanza a la luz de lo que Job dijo en capítulo 3, de que el sepulcro sería su descanso, el sepulcro sería su reposo. Y viene su amigo tomando lo que Job había dicho, ¿es este tu esperanza? ¿El sepulcro? O sea, y Job, van a ver que su mente desarrollada en el libro, como vimos más tarde, habla de la esperanza que tenía en Dios. Pero en Job 3 estaba bien amargado. Y la única esperanza que mostraba era el sepulcro, de descansar en el sepulcro. Aquí vemos otra cosa sobre Elifaz. Y yo creo que hay varios o muchos Elifazes en el tiempo nuestro. Cuando alguien que tiene mucho conocimiento de Dios cae en desánimo, es fácil señalar y decir, pues tú sabes mejor de ahí. Job, que sabía bastante de Dios, que vivía para Dios, un hombre recto y todo, sabía bastante. Y sus amigos lo sabían. Entonces, cuando Job está diciendo cosas insensatas de que, bueno, mejor voy al sepulcro, mejor si no hubiera bebido, mejor si me matan ahora. Básicamente se lo tira en cara a Elifaz, dice, ¿es esta tu esperanza? ¿Que te mueras? ¿Es esta tu esperanza? ¿El sepulcro? Pues Job, tú sabes mejor de ahí. Sí, Job sabía mejor de ahí. Pero otra vez, hay un tiempo y una manera de decir las cosas. Capítulo 7, capítulo 4, verso 7. Recapacita ahora, y esto es duro, ¿quién que fuere inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? recapacita, piense y medite sobre esto. Y después hace una pregunta. ¿Qué inocente se perdió? Elifaz hace algo aquí común, pero no algo 100% cierto. Él acude a un argumento familiar. Le dice, ¿conoces tú a un inocente que ha sido castigado? Recapacita ahora. Job, piense en tus años de vida. Tal vez póngale 70 años. Los años que tú has vivido, piensa en tu mente, en todas las personas que tú has conocido. ¿Cuántas de esas personas que fuesen inocentes han sido han sido castigados por Dios? ¿Dónde los rectos fueron cortados? En pocas palabras diciendo, Job, si en tu vida no lo has visto, que todos los que han sido azotados por Dios han sido malos, y ahora tú estás siendo castigado por Dios, entonces no hay que preguntar quién es el culpable. Pero hay un error en el razonamiento de Elifaz. Y es esto. El hecho que uno no conoce un caso no significa que no hay casos así. Vamos al Salmo 37. Y voy a mostrarles un pasaje muy conocido, pero un pasaje que no podemos malentender. Tenemos el argumento de familiaridad. Esto es, si yo no conozco un caso así, entonces no existe. Pero si el conocimiento mío es muy limitado. Salmo 37, verso 25. El Salmo de David. Dice, mozo fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. David dice, y es una declaración de él, testimonio personal. En mis años de vida, yo no he visto a un justo desamparado, ni a alguien que sea un hijo de Dios que mendigue pan. Ahora bien, no estoy negando lo que David dijo. Y no estoy negando que David no había conocido un caso así. Pero, ¿significa eso que nunca un justo había mendigado pan? Claro que no. ¿Por qué lo digo? Eclesiastés 7. Porque el hijo de David, Salomón, hace otra observación. Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos cosas en la Biblia de no convertir una promesa para nosotros cuando es una observación de una persona. O sea, no porque David no había visto un justo mendigando y su simiente, un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, significa que si tú eres un hijo de Dios, que tú puedes ser más haragán y Dios va a proveer para ti. Es un error. No puedes convertir la observación de David en una promesa personal para ti. Es un gran error. Eclesiastés 7, mire versículo 15. Es Salomón que está hablando y dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto lo que Salomón vio. Un cristiano, una cristiana que se muere a temprana edad, a los 20, a los 30 años. Y un impío que llega hasta 100 años. Y decimos, ¿cómo es esto posible? Ahora bien, pensando en lo que dijo Elifaz, vamos allá, Job, capítulo 4. Como les dije, Elifaz acude a un argumento de familiaridad. Dice, Job, piense en las 1,000 personas que tú conoces, o 10,000 personas que tú conoces, ¿cuáles de ellos que son inocentes han sido castigados? Y tal vez Job pensando, pues, ni el primero conozco yo. Pero otra vez, no significa que no existen, solamente que nuestro conocimiento es muy limitado. Versículo 8. Como yo he visto, otra vez, es una observación personal, como yo he visto. Los que aran iniquidad y siembren injuria, la siegan. Hermanos, el argumento que hace Elifaz y quiere también convencer a Job es bien limitada. Porque si vamos a un país subdesarrollado, donde no tiene muchas comodidades, y le preguntamos, ¿acaso tú has visto a alguien montar un carro? Pues no, yo nunca he visto eso. Es más, ni sé qué es un carro. Su falta de conocimiento no niega el hecho que hay quienes están manejando carros. Y es muy común y corriente. Así que el hecho de que Elifaz y Job no conocían a un inocente que había sufrido, no implica que esos casos no se daban. Es más, la Biblia tiene muchos ejemplos de sangre inocente que fue derramada, comenzando con Abel. Pero Elifaz dice, ¿quién que fue inocente se perdió? Bueno, Abel, por uno. Y si vamos con lo que dice Jesús, desde Abel hasta Zacarías y todos los profetas. Y si hablamos de sangre inocente, la culminación es la sangre de Jesucristo. Así que sí, Elifaz, sí, Job, hay casos donde los inocentes se pierden. Hay casos donde los inocentes perecen, no por su pecado, sino por otros motivos. Pero como yo he visto, dice él, los que aran iniquidad y siembra injuria la ciegan. Hermanos, tengamos cuidado de no formar conclusiones dogmáticas sobre nuestra situación personal. Y esto puede ser una tentación. Habiendo vivido por 20, 30, 40 años en el Evangelio y habiendo visto muchas personas, entonces cuando vemos un caso pensamos, bueno, ya yo lo sé qué pasó, porque he visto, ¿ok? No niego que tú has visto muchas cosas, pero tu conocimiento es limitado, igual que el mío. Yo no sé por qué un buen hombre, padre de familia, falleció a los 49 años. El pastor asistente de la iglesia en North Kingston, no sé. No tengo la menor idea, porque Dios permitió que él muriera a esa edad. Yo no puedo decir, bueno, lo que yo he visto es que los pastores que se alejan de Dios, ahí Dios acaba. No. No hagamos eso. Es más, ¿qué provecho trae para los que están de luto? Y eso es lo que yo quiero llegar. Elifaz, en vez de traer consuelo y ánimo para Job, básicamente lo quiere hacer sentir peor aún. Versículo 8. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Esto es la ley de la siembra y la cosecha, lo cual es una ley que existe en la palabra de Dios. Lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Y no niego que es cierto lo que Elifaz había visto, que muchos que aran iniquidad y siembran injuria, ciegan la calamidad, ciegan el juicio. Dios mismo dice que así es. Proverbios 22. Pero no significa que si algo malo te sucedió, que es a causa de un pecado. Proverbios 22. ¿Se acuerdan de los discípulos que pensaron así en Juan 9? Vieron un hombre ciego de su nacimiento y tienen la osadía de preguntarle al Señor: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús los para en seco y dice, no es así, como piensan ustedes. Él no nació ciego por el pecado de nadie, sino para que la gloria de Dios se manifestase en él. Así que no seamos rápidos para juzgar. Proverbios 22, versículo 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y consumiráse la vara de su ira. Como principio general, el pecado engendra el juicio. El pecado engendra el castigo. La iniquidad sembrada ciega la vara de su ira. La semana que viene hablaremos más de eso. Oseas capítulo 8. Cuando hablamos de la ley de la siembra y la cosecha, hay varias facetas que podemos analizar. No lo vamos a hacer hoy, pero en forma resumida, tú siegas la clase de semilla que tú sembraste. Desde Génesis 1 es así. Dijo Dios que tal fruto según su especie. Un árbol de manzana no produce naranja. No sucede así. Así que lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Pero otro principio de esto es lo que tú siembras, lo cosechas en gran manera, en mayor cantidad de lo que tú sembraste. Oseas capítulo 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies ni el fruto hará harina. Si la hiciere, extraños la tragarán. Cuando alguien toma una semilla de una manzana y con esmero y todo la entierra y prepara el terreno, lo pone abono y lo cuida, lo riega, el sol y todo, no produce ni siquiera una sola manzana, sino produce un árbol que produce tal vez cientos de manzanas, sembrando una sola semilla. Sembraron viento, un pequeño aire, una brisa, y segaron o segarán torbellino. Obviamente un viento amplificado, un viento al máximo. Y así funciona el pecado. Lo que tú siembras, lo que tú cosechas será mucho peor de lo que tú sembraste. El rey David supo de esto en 2 Samuel 11, 2 adelante. Sembrando pecado y segando mucho más juicio a su vida. Gálatas 6, verso 7, Dios nos puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que este principio de siembra y cosecha es cierto en la Biblia, pero otra vez vemos que la aplicación de Elifaz para la vida de Job es él estaba en error. Muy bien, hermanos, vamos a parar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar con el monólogo de Elifaz, el primero de los amigos de Job. Fue un delito de labios, no quería llamarle enemigo. Pero básicamente actuó como enemigo. Vamos a continuar estudiando Job capítulo 4.